Seguimos en esta tertulia de viernes con Carmen Tornaría, Juan Grompone, Carlos Maggi y Alberto Volonté. El representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria, Daniel Huasco, dijo ayer que habría que cerrar los liceos durante un año para poder instrumentar una reforma educativa como se hizo en su momento en China. Esto apareció en una entrevista que le realizó el diario El País. Voy a leer las dos primeras preguntas y sus correspondientes respuestas. Le preguntan, ¿qué prioridades presentará secundaria en la reunión del lunes con el Consejo de Ministros? Y contesta Huasco, vamos a preparar esa reunión, que para mí, con total sinceridad, es una reunión política. Es la reunión de un gobierno que está copiando cuestiones que tienen que ver con una etapa ya perimida de la educación uruguaya. El neoliberalismo en el Uruguay ya fue, ya pasó, no se puede reeditar. Y el tema de las pruebas PISA, que es un tema aleatorio muy menor, supone seguir registrando evaluaciones que tienen que ver con un modelo que ya pasó, contesta el profesor Huasco. Le preguntan entonces, ¿usted qué propondría hacer? Y dice, nosotros tendríamos que hacer como hizo China, cerrar un año, no dar clases, ocupar a los gurises en otra cosa y construir un modelo educativo nuevo. Eso es lo que tendríamos que hacer, lo hemos propuesto, pero no ha tenido andamiento.
Le falta una pregunta a ese interrogatorio.
¿Cuál?
¿Los profesores piensan cobrar durante ese año? Porque me parecería muy justo que se hiciera, pero que ellos no cobraran, puesto que no van a trabajar.
Yo tengo otra. A mí lo que me preocupa es que el representante de los docentes, a las autoridades, al gobierno de la educación, no sabe qué hacer con la educación. Necesita parar un año, no hacer más nada para pensar qué hacer con la educación. Es decir, creo que esto muestra el vicio fundamental de la ley de educación, que siempre lo considero un disparate. Es decir, creo que es un error cómo fue integrado la dirección de la educación actualmente, por aquella vieja frase de Clemenceau, la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Es decir, los asuntos realmente importantes no deben estar en manos de los técnicos. Es decir, los técnicos deben ser asesores, tienen que ser políticos quienes toman las decisiones importantes, asesorados por los técnicos. Pero no, porque si no pasa esto, es decir, no tienen qué respuesta.
Carmen.
Bueno, yo creo que es penosa la respuesta de mi colega y creo que la cosa viene un poco por el camino que señala Grompone. Yo voy un poco más allá. Yo creo que el gobierno no tiene plan. No tiene plan educativo. ¿Ah? Y el gobierno anterior tampoco tuvo plan educativo. Y eso es grave. Eso es gravísimo porque después se postula gente, técnicos, que tampoco saben qué hacer. Me parece que un gobierno tiene que tener, la izquierda tiene que tener, porque además toda la vida supimos decir lo que estaba mal y lo que estaba bien. Entonces me parece que acá falta un paso previo, que no es parar la educación, que es fundamental que el sistema educativo, como sea, esté funcionando por otras razones, más allá de las académicas, que tiene que parar el gobierno, generar un ámbito de discusión de qué es lo que quiere hacer con la educación uruguaya, cómo la va a vincular con el proyecto productivo y social que tiene y que está desarrollando en algunos ámbitos, en mi opinión, con muchísimo éxito. Y entonces es el gobierno que tiene que parar, pensar qué es lo que quiere hacer y dar las grandes directivas. Después los técnicos, cualquiera, puede llevar a cabo esas directivas, si las comparte. Y si no las comparte, no integre el gobierno de la educación, que eso también es clave. A mí me parece que nadie debe integrar un gobierno de un ente, de educación o cualquier cosa, si no comparte la grande línea de hacia dónde va dirigido ese ente, porque entonces es nada más que sentarse allí para decir disparate y para estar de mal humor y pagar y estamos pagando un sueldo.
Claro. Y además lo preocupante es que personas que ocupan cargos de responsabilidad como la ocupa ese señor caigan simplificaciones. Él debería saber que su opinión es mucho más importante que la de otros y lo dice en un diario. Y él, por ejemplo, descalifica los resultados de la encuesta de PISA, y él lo que no sabe, o lo oculta, y eso es mucho peor, que la mayoría de los países evaluados son o han tenido gobiernos socialistas. Por lo tanto, esos países estuvieron muy lejos, y los resultados de PISA muy lejos, de ser el resultado de una política neoliberal. Eso él tiene obligación de saberlo, no puede simplificar y descalificar resultados que se han tomado sobre países que no han estado, no digo en general.
Alberto, sí, vos me permitís medio pero segundo. Todo escuchame permite. Una cosa, más allá de las pruebas PISA y de lo que nos importe la prueba PISA o no nos importe la prueba PISA, hay una cantidad de uruguayos de educación media, en general, vinculados a los 15 años de edad que se toman la prueba, que ni siquiera la hacen la prueba, porque no están en el sistema. Y esto lo sabe cualquier docente y cualquier claro. ciudadano uruguayo, porque esa gente está en la calle porque dejó la educación, en claro. general la educación media. Entonces es mucho más grave el tema claro. de que los resultados de PISA.
Y siguiendo esa línea de razonamiento, a mí lo que me preocupa que cualquier ciudadano lee y dice, pero a ver qué dice el delegado de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria, Daniel Huasco. Dice que PISA pasó al pasado y que era una expresión del neoliberalismo. Y eso es una barbaridad, porque la opinión pública tiene derecho en creer lo que dice esa persona, porque si lo eligieron nada menos que los docentes, es porque tendrá cualidades. Por tanto, sin entrar a descalificarlo, lo respeto, yo no lo conozco, lo que a mí más me interesa es que la gente advierta que este señor ni siquiera está informado. Y la otra cosa, y lo digo a Emiliano, a mí me sorprendió escuchar, leer, mejor dicho, el reportaje que tú leíste, y en búsqueda, leo el resultado de un estudio que hizo UNICEF, Instituto Benemérito, que está inserto en Naciones Unidas, donde dice que países como Chile, Argentina, varios más, las familias pobres de esos países tienen más posibilidad de que sus hijos terminen los estudios secundarios que los hijos de las familias de clase media uruguaya terminen en igual proporción. Entonces yo dije, ¿pero cómo? ¿Quiere decir que nuestras familias de la clase media, la que nosotros a veces nos miramos en ella como la clase del equilibrio, no tienen estadísticamente la posibilidad de terminar estudios secundarios frente a otros países que hemos creído, comillas, de que estamos muy por arriba, y resulta que ahora estudios de UNICEF, que vamos a pensar no estará contaminado de neoliberalismo, no se enfrentan a esa cruda realidad.
Sí, a mí me preocupa mucho cuando se hacen las encuestas y se comprueba que el 23.4 de los estudiantes no termina sus estudios, ¿no? Es uno cada cuatro. Es una cosa gravísima. Se refleja aquí y se refleja cuando se hacen las comparaciones. El Uruguay está entre los países más comprometidos por la deserción de los estudiantes, está en tercer lugar en el mundo, ¿no? Venimos después de otros dos que están peor que nosotros, pues venimos nosotros. Es una comprobación terrible. Lo que muestran los profesores acá a la luz de sus representantes da la medida de lo que deben ser las clases. Si públicamente dicen estas cosas, ¿qué dirán cuando están en la clase y no tienen ningún control? Es decir, la comprobación que estamos haciendo nosotros, y no PISA, es sobre los profesores. A mí me preocupa mucho, porque el señor Huasco fue elegido por sus iguales, tiene que haber puesto el que les parecía mejor. Así que esta representación es muy grave. Yo pienso que había que buscar soluciones. Primero hay que cambiar la enseñanza. Yo no puedo entrar porque se necesita gente que sepa, y yo no voy a decir lo que no sé. Pero hay que cambiar los planes, hay que hacer una cosa atractiva. Los chiquilines declaran que no les interesa, que dejan de estudiar porque no les interesa, porque no aprenden nada que les sirva. Mientras tanto, en el mismo momento, la UTU tiene colas que van a inscribir a las 4 de la mañana a los padres a los niños porque no pueden entrar. De esos niños que tuvieron en la escuela una ceibalita, no tienen posibilidad de seguir desarrollando su contacto con la computación, que es la actividad de mayor de mayor acceso tiene cero desocupación. Yo creo que para mirar de afuera, que es lo que yo puedo hacer, se puede proponer una cosa sencilla que no puede levantar resistencia y que puede dar grandísimos resultados. Lo primero que habría que hacer con la enseñanza uruguaya es crear la transparencia que no tiene. Nosotros no sabemos cuál es el grado de éxito de un liceo ni el grado de éxito de un profesor. Y sin medición, sin contrato por medición, no hay ninguna actividad humana que pueda servir. Al revés, se está siempre incubando los vicios, el abuso, la corrupción, el mal rendimiento. Nosotros tenemos derecho a saber como ciudadanos cuál es el liceo que aprueba más estudiantes, cuál es el liceo que tiene mayor deserción, cuál es el liceo que tiene mayores repetidores, cómo les va a los profesores, los alumnos cuántos salvan, cuántos repiten, cuántos desertan de sus clases. Eso es una cosa que se puede hacer, no cuesta un centésimo, no puede nadie oponerse a ella porque tenemos derecho a saberlo, y después de que haya transparencia veremos cuáles son los cambios en la educación. Pero primero controlar esto, que evidentemente es un relajo.
Juan.
Sí, yo quería, como más de una vez he participado aquí en esta radio sobre el tema de educación, y una de las objeciones que ponen los oyentes es, bueno, muy bien, criticar es fácil, ¿qué proponen? Yo quiero proponer algo, del mismo modo que Maggi ha propuesto algo recién. Es decir, yo creo que el problema de la educación, yo lo resumiría en que hay que enfocar dos aspectos. La reforma educativa es el plan Ceibal y un plan de calidad. Es decir, el plan Ceibal no quiero hablar porque ya todo el mundo lo conoce. El plan de calidad sí es una cosa muy importante. El plan de calidad significa fijar objetivos, fijar indicadores, medir, hacer auditorías para ver que los indicadores se cumplen y tomar acciones para que se modifiquen. Es decir, lo que es un disparate es pensar que lo que hay que hacer es crear un conjunto de iluminados que hagan el nuevo gran plan de estudio que cambie todo. Cuando la técnica moderna de administración dice que la mejora debe ser continua, que lo que hay que hacer es tomar acciones, ver los resultados y en base a eso corregir. Es decir, no hay que hacer un cambio de plan, hay que estar continuamente adecuándolo. Eso. Y creo que eso, lo que hay, eso significa hacer un plan de calidad. Creo que es simple lo que hay que hacer.
Carmen, ¿te gustó esa idea?
Sí, la comparto, porque además digo, cuando yo me refiero a que hay que hacer un plan, que tiene que haber un plan político acerca de la educación, acá se empezó en la administración anterior, yo no me voy a pronunciar sobre la ley, porque ojalá que esa ley funcione y ojalá que sirva. No la conozco demasiado, no estuve en su elaboración tampoco ni en su discusión, pero se empezó como empezamos siempre los uruguayos por la preocupación pura y exclusivamente de definir organismos y esto y lo otro. Y la educación funciona bien con algunos sistemas y funciona mal con los mismos sistemas, y lo que tiene que haber es funcionamiento real más allá de quiénes son los que gobiernan la educación. Y acá la gran preocupación era esa. Acá tuvimos un plan, tuvimos varios planes, pero tuvimos un plan de reforma en donde la medición y la calidad eran sus objetivos. Sí. Y nos pusimos a discutir. Los mismos que hoy están sentados dirigiendo la educación y negociando con el BID, sin negociar con el BID para hacer escuelas y para hacer liceos, no era un acto neoliberal. Los mismos que en este momento están diciendo que los profesores tienen que estar más tiempo en los centros educativos, estaban en contra de un plan que le daba horas para dejar a los profesores como los maestros situados en un mismo centro educativo. Entonces, claro, cuando se está discutiendo otras cosas, se está peleando por otras cosas, no hay plan educativo. Entonces molestan las mediciones, o no se realizan, o gusta el tema. Ahora hay muchos que están callados, pero hay otros que hablan, que se hace la víctima, o hablan de cortar el sistema educativo. Es como si el Ministerio de Salud Pública hubiera dicho, va a pensar lo que queremos hacer en salud, vamos a suspender los servicios médicos durante un año. La reforma del FONASA, que era una reforma tremendamente compleja y riesgosa, salió adelante. ¿Por qué? Porque había un plan y hubo un equipo de gente que se puso a desarrollarla. Tiene defectos, tiene problemas, sí, pero salió adelante. Ahora, yo no puedo creer que alguien diga, vamos a cerrar los policlínicos, vamos a cerrar los hospitales, vamos a cerrar las mutualistas, vamos a sentarnos a ver cómo la vamos a hacer.
Estás muy blanca, yo te veo muy blanca, estás de acuerdo con la Rañaga, ¿eh?
No sabía que estaba de acuerdo con la Rañaga, celebro, digo, no tengo ningún problema.
Ha sido el profesor Daniel Guasco objeto de, claro, cuestionamientos lapidarios de parte de dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberry, Pablo Mieres, que dice que incluso Guasco no está capacitado para ocupar el cargo que ocupa y que el gobierno tendría la obligación de destituirlo. Pero también ha habido reacciones en los propios organismos de la enseñanza. El presidente del CODICEN, José Seoane, dijo que los comentarios de Guasco no son las opiniones del Consejo de Secundaria ni tampoco del Consejo Directivo Central de la ANEP. Por su parte, la directora general de secundaria, Pilar Uvilla, indicó que es la opinión de Guasco, no la del Consejo de Secundaria, y agregó que él nunca presentó esa propuesta formalmente y que si lo hace el Consejo no va a estar de acuerdo. Guasco, por su parte, puntualizó que no quiso decir lo que apareció publicado, que se trataba de una metáfora para transmitir el hecho de que hay lugares en la educación donde hay que sentarse y hacer de nuevo, como en alguna medida lo hizo China en su momento.